Doctora Esperanza Martínez, ¿cómo le va, senadora?
Muy buenos días, Javier. Que tengan un excelente día también, en un día muy especial.
Te hago la pregunta. Cuando estabas en el colegio, ¿hacías la invocación a la bandera y después el juramento, doctora?
Así es. Esa era un ritual que hacíamos todos los niños en el Paraguay. Creo que ya no se hace, ¿no, Javier?
Vos sabés que yo no tengo conocimiento un poco que se haga, doctora, pero mis sobrinitos no se saben.
Yo creo que todas estas músicas que cantábamos era, de alguna manera nos acercaban hacia a una idea, digamos, de construir una nación, de construir identidad, etcétera. Y lo hacíamos jugando como niños, ¿no? Que es la mejor manera de aprender.
Uh-huh. Sobre todo era respetar a las instituciones.
Así es. Una fuerte mirada de convivencia, de vida comunitaria, ¿no?
Claro, claro.
Teníamos ir a los barrios. Yo recuerdo esa... Bueno, yo vivía cerca del colegio, del Club Guaraní, ¿no? Y teníamos esa cuestión de ir todo el barrio, de encontrarnos a las noches, los chicos jugando con la pelota, jugando con toda la gente del barrio, la gente llevaba sus comidas, no habían estas comidas preparadas, ¿no? Entonces preparaba nuestra mamá las comidas y cada uno llevaba una bandeja. Y hacíamos las mesas comunes en los barrios. Y era una vida un poco más comunitaria, más social, más integrada.
Claro.
Que ha desaparecido hoy prácticamente en las ciudades, por lo menos.
Y aparte, si vivías en la zona del Club Guaraní, era imposible durante todo el año escuchar a los del Colegio Nacional de la Capital cuando ensayaban para los desfiles, seguramente.
Así es. Mis hermanos varones entraron todos en el Colegio Nacional de la Capital.
Acá Ale Ortigosa, mi productor, ya hace hurras porque era del Nacional de la Capital, pues.
Ah, ya. Sí, en realidad el colegio después, con la dictadura y con los años, el colegio se fue transformando realmente en una seccional y vinieron días negros para el colegio, pero... en la época de mis hermanos y la historia del Colegio Nacional de la Capital, bueno, se formaron grandes personalidades. Eran el colegio, en realidad, los que podían acceder al colegio y terminar, lograban tener una cultura general, lograban avanzar en el tema de valores, en la lectura, bueno, cuando eso se estimulaba mucho, leer libros, etcétera. Entonces había como una fuerte formación integral en su momento, ¿no? La
sí.
Escuela, el Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Nacional de Niñas para las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Doctora, ¿me das 40 segundos? Voy a hacer noticias y hablamos sobre el primer año de gestión de Mario Abdo Benítez. Doctora Esperanza Martínez, hace un año que un día como hoy, fría la mañana, pero sí ya era un acto de posesión de mando excluyente porque sin esa tarjeta de invitación no entrabas al litoral para ver cuando un presidente asumía el cargo. ¿Cómo ve a un año de ese día?
Y con mucho dolor, Javier, porque más allá de que nosotros, nuestro sector, no lo votó a él como presidente de la República, siempre creemos que la democracia tiene que permitir la alternancia, tiene que permitir la construcción colectiva con diferentes visiones políticas. Entonces uno no gana las elecciones, pero en el fondo siempre tiene expectativas de que, bueno, por lo menos se avancen en algunos aspectos en el caso de del Paraguay, que necesita avanzar en el tema del desarrollo, en el tema de lo social, en el tema de la inclusión, de la vida democrática después de nuestra historia política. Y bueno, por un lado expectativa y por otro lado también temores por la figura que representaba el presidente Mario Abdo Benítez. Él, no hay que olvidar, es el hijo del secretario privado del dictador Stroessner, y una persona que en toda la campaña nunca él se negó, digamos, ese pasado estronista. Al contrario, lo reivindicaba y planteaba como que era un orgullo, digamos, lo que había hecho el general Stroessner en lo que hacía obras, etcétera, y que él que respetaba esa situación. Y a un año vemos a un presidente de la República totalmente desgastado, sin ningún tipo de autoridad, de capacidad de gobernanza, no solamente por los hechos que acontecieron recientemente y que hoy son motivo del pedido de juicio político para él y para el vicepresidente, sino que en realidad fue todo el proceso de su gestión y de su equipo de gobierno que ha dado muy pocos resultados. Le ha tocado también momentos difíciles con la situación climática, con el tema de la desaceleración económica a nivel mundial, a nivel regional. Y bueno, y toda esa serie de circunstancias ha hecho que tengamos un año de gobierno con muy pocos resultados. Estamos con una desaceleración económica muy fuerte, que es lo que siente la gente en el bolsillo, siente en la pérdida de empleos, en las dificultades en los servicios públicos. El tema de salud está tal vez en uno de sus peores momentos, ¿verdad?, de falta de recursos, desabastecido, con muchas dificultades para ofrecer servicios básicos, una deuda muy importante que no ha podido levantar, promesas de avanzar para la consolidación del sistema de salud, del sistema de educación, de la de la agricultura familiar campesina, pero ninguno de esos aspectos hoy podemos señalar con elementos relevantes. Y bueno, malos números en la economía general, malos números en la economía del bolsillo de la gente, reclamos de salud, reclamos de educación, reclamos sobre el precio de productos en el campo, la poca atención que él le ha dado a ese problema. Solamente ha recibido, ha conversado con los grandes agroexportadores, con los ganaderos, que también pasaron situaciones difíciles, pero él siempre con una posición hacia un solo sector de la sociedad en toda su mirada de políticas económicas y sociales, y excluyendo a la gran mayoría, que es la que hoy creo que en un 70-80% reclama su mala gestión y le pide que abandone el cargo.
Uh-huh. Si en los tres elementos fundamentales de una gestión, y siempre tienen que ser prioridades, salud, educación, seguridad, por ahí, o no sé si el orden importa, pero son esos tres elementos lo primero que una sociedad revisa para calificar la gestión de un gobierno, senadora. ¿Es así?
Así es, más lo económico, yo agregaría.
Lo económico, la microfinanza, porque a veces los números nos muestran como un país estable, seguro, uh-huh, y todos los elementos, pero Daipoli no la plata en la bolsillo, pe, y tú.
Pésame. Desempleo en el tema económico, aumento de la pobreza, de la pobreza extrema, desempleo y no creación de nuevos empleos, y la falta de circulación de dinero, la falta de ingresos públicos, y a eso hay que agregar una deuda creciente, cada vez más difícil de pagar, y termina en el tema económico esta entrega de nuestra soberanía hidroeléctrica, que es la llave estratégica para cambiar, digamos, este panorama tan lúgubre del cual estamos hablando, el poder renegociar las tarifas, el poder recuperar el 50% de nuestra energía e invertir eso en el desarrollo, en la generación de empresas, de industrias que puedan generar empleo, usar ese dinero que vamos a recibir. Estamos hablando de casi 2.500 millones de dólares, entre los 1 millón de dólares que viene solamente por no pagar la deuda, más la venta de nuestra energía en mejores condiciones. Estamos hablando de un recurso que nos permite pagar esta deuda que tenemos casi 1 millón por año en los últimos 7 años, 7.000 millones que vamos a pagar por 40 años. Yo les decía en una charla que estamos haciendo por los barrios, explicando esta situación, y uno encuentra a un joven de 20 años, le digo, bueno, cuando vos tengas 60 años, vamos a terminar de pagar la deuda de Cartes y de Marito. Cuando hoy alguien que tiene 20 años tiene 60 años, o sea, toda su vida pagando esta deuda. Y esa deuda puede ser abreviada muy rápidamente con una negociación patriótica en Itaipú. Y podemos hacer la reforma de los hospitales, de los servicios de salud, podemos invertir en la educación, en la ciencia, podemos invertir en la seguridad, podemos darle un nuevo rostro de desarrollo al Paraguay, porque somos 7 millones de personas. Yo siempre digo, no sé, somos casi como barrio en San Pablo, ¿verdad?
Sí, totalmente, no somos, o sea, una multitud.
No somos 200 millones como Brasil, somos 7 millones de personas. Cuando uno mira la población indígena, son 120 mil personas, Javier. Y no podemos darle pedazo de tierra, no podemos darle una vivienda digna, no podemos darle acceso a la salud. Tienen que mendigar por las calles, hoy metidos en la droga, metidos en el alcohol. Entonces uno dice, nos merecemos esto. ¿Será que no podemos elegir un equipo patriótico, un equipo, como decía la canción, ¿verdad? Vivíamos como hermanos, es tan bello el Paraguay. Y uno sueña con eso, Javier, y yo creo que es posible, ¿verdad? Y estábamos en un momento de inflexión en el Paraguay, en un momento estratégico, donde de aquí al 2023 el gobierno pudiera haber dado una muestra, digamos, de cambio, de ser un factor de transformación muy importante. Y lastimosamente el presidente de la República ni tiene el carácter ni tiene la habilidad política para conducir eso, porque uno no le pide que él sepa todo, pero sí que tenga la habilidad de rodearse de los mejores, de abandonar este clientelismo político. Él piensa que rodearse otra vez de los fanáticos, de los de esas bases que vienen traídas con 100.000 guaraníes, con 50.000, hacer hurras, eso es lo que le va a dar sostenimiento. Uh-huh. En vez de entender que salir a conversar con la gente, reunirse con los sectores, llamar al sector campesino, reunirse con los estudiantes, abrir las puertas de Mburuvillaroga a un diálogo social serio, ¿verdad? Conversar, escuchar propuestas. No sé, hay tanta gente joven, preparada. ¿Y por qué no buscar nuevos valores en un partido desgastado, en un partido que tiene una historia ya de figuras muy, muy desgastadas y siguen las mismas allí rodeando al Palacio y dando los mismos resultados de 70 años de gobierno, irresponsables de todo lo que hoy nos lamentamos los paraguayos?
Uh-huh. Senadora, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, que hasta tenga pronto. Un excelente día.
Ahí estaba la senadora Esperanza Martínez. Son las 6 de la mañana, 45 minutos.